Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Qué bueno que nos acompaña. Entonces le recordamos que en el fútbol internacional y que estaba pendiente, Barcelona derrotó 2-1 a la Real Sociedad y con esto pues el Barcelona asume el primer lugar en la clasificación de la Liga de España. Después de celebrada la jornada de este fin de semana, en otros marcadores, el Elche derrotó 2-1 al Celta de Vigo, Sevilla se impuso de visita 1-0 al Rayo Vallecano, y juegan en este momento el Real Betis y el Osasuna. A media semana tuvimos la fecha número 6, y ahora es la número 7 la que ya se está jugando, donde sufrió pues el accidente del Real Madrid, que sufre la derrota y pierde lo invicto y pierde el primer lugar al caer en el derbi frente a los colchoneros el día de ayer. Barcelona, insisto, marcador final, Barcelona 2, Real Sociedad 1. En cuanto al fútbol mexicano, con dos partidos hoy se completa la jornada de fin de semana, Querétaro ante Tigres. Este duelo está programado a las 5:00 p.m. y a las 9:05 p.m, allá en la frontera, en el adiós, la despedida de Chuy Corona, a los 45 años de edad, Xolo recibe al conjunto de Cruz Azul. Si Cruz Azul gana, se convierte en el líder absoluto del torneo. Hay que ver cuál es el resultado de este partido, que pues va a terminar por allá después de las cerca de las 11:30 de la noche, 11:15,
11:20 de la noche, sí. Así es.
Y luego ya ve usted que van 14 de compensación, sí, sí, o van 12, o van, ya no sabe uno.
Y espérese que no caiga un rayito, porque
además,
si no,
tormenta eléctrica.
A las 2 de la mañana termina el juego.
Se detiene 2 horas, entonces.
Oiga, todo y sub 20, mundial sub 20, ¿no? También. Sí. Mencionar que México hoy estará jugando, perdón, a las 5:00 p.m. debuta el cuadro mexicano frente a Brasil. Le tocó la rifa del Tigre, porque también tiene como rivales a España y Marruecos, que se van a enfrentar en unos minutos más. 2:00 p.m, Italia contra Australia, Marruecos contra España. A las 5, Brasil, México, Cuba, Argentina. Son los encuentros para el día de hoy.
Bueno, pues saludos a Víctor Prado. Él no está conforme y no está de acuerdo con que se diga que Pelé es uno de los mejores, como tú dijiste. Pelé es el mejor, no uno de los mejores de la historia, como tú dijiste. Saludos, soy Víctor Prado. Es el mejor de toda la historia. Edson Arantes do Nascimento. Víctor, luego vamos a llegar a las apreciaciones personales, y esa precisión que tú nos haces puede ser desde tu punto de vista y para ti. Sé que a lo mejor aquí voy a estar pisando algunos callitos por ahí, pero ¿qué tal si otro dice no, el mejor de toda la historia? Pues sé que tuvo sus problemas extracancha, Diego Armando Maradona. No, pero luego en la actualidad, pues hay un joven portugués que se llama Cristiano Ronaldo, y que la parte en todos lados donde va, sí. Y que es el es el goleador histórico de la FIFA, mi estimado Radio Escucha.
No, pues del fútbol, Víctor, mundial.
Del fútbol mundial, del mundo mundial. Y luego todavía un chaparrito aquí, como el caso de
Lionel Messi,
Lionel Messi. Entonces,
que le decía, no, es que nunca ha ganado un mundial, ya lo ganó.
Entonces son apreciaciones muy personales, y yo no quiero ni hacer polémica, mi estimado Víctor Prado, ni mucho menos, pero dice que es el mejor punto de la historia. No, nada de que uno de los mejores, como tú dijiste. Yo creo que esto ya es entrar al terreno de los posicionamientos personales, y si para usted X, Y o Z fue el mejor del mundo, hablando de artistas, de futbolistas, de toreros, de lo que usted quiera, puede ser que haya más personas para las que no es así la cosa.
Yo, por ejemplo, me parece que como jugador de selección, ojo, como jugador de selección no hay mejor que Pelé, ¿eh? Y Maradona, que también estuvo ahí, hablando nada más de selección, no hay mejor que Pelé. Pero si nos vamos a nivel de clubes, ahí me parece está bajito de muchos, ¿eh? De muchos Pelé.
Ah, caray.
¿Cuántos títulos ganó con el Santos de Brasil?
Ah, caray, pues nomás jugó ahí con...
¿Dónde más ganó?
Él no fue al extranjero.
Entonces, me parece en que ahí, ¿no? Un crack, efectivamente,
sí,
un crack.
Sí, al extranjero sí, porque estuvo acá en Estados Unidos, en la liga esta que se intentó formar en los antecedentes, pero el Cosmos.
¿Cómo? El Cosmos de Nueva York.
No sé cómo.
Sí.
Pero a Europa nunca fue.
No, en Europa
nunca jugó. Entonces, tiene sus que veres, sus puntos de vista, y así como rasgarse las vestiduras y decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, muy respetable, pero sí también reconocer que luego estas afirmaciones pues llevan mucho a eso, ¿no? A contraponer los puntos de vista, nada más.
Es
no
el
es
rey
ni personal, ni mucho menos.
Es el rey de los mundiales, además.
Tome agua, licenciado.
Ey.
No, tómese un tecito. No, es que el aire está fuertecito por aquí. Bueno, pues vamos mientras tanto también con el fútbol americano, porque vaya que vive momentos momentos interesantes, lo que se está viendo hoy por hoy, y sobre todo hoy tuvimos un partido histórico allá en Dublín, hablando de la presencia de los Acereros de Pittsburgh y lo que sucedió el día de hoy. Entonces, ¿qué le parece si vamos precisamente con el tema del fútbol americano y Quique Ortega? Vamos entonces con esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Efectivamente, ya está con nosotros como todos los domingos aquí en la Red Deportiva Notisistema, Quique Ortega, que se trae los datos, los resultados, las actuaciones más sobresalientes del fútbol americano de la NFL y sobre todo este histórico juego del día de hoy allá en Dublín. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, y si quieren empezamos con eso, el juego de Dublín de esta mañana, primera vez que se juega allá y pues muy especial e histórico para la franquicia de Steelers, porque recordemos que la familia Rooney, que es la dueña de esta franquicia allá en Pittsburgh, originaria de allá, es esta familia, entonces bastante especial, y al final terminó ganando Pittsburgh. Había dominado prácticamente todo el juego, pero a partir de los últimos 3 minutos se metieron en algunos problemas por una cuarta oportunidad que se jugaron en la yarda 2 para anotar touchdown. No lo consiguieron y a partir de ahí hubo un pequeño problema para el juego, pero terminaron ganando por marcador de 24-21, récord de 3-1 Steelers, y positivo este primer viaje, estadio lleno allá en el Croke Park, y que seguramente Irlanda va a ser una sede habitual allá en Europa para jugar al menos un juego de temporada regular por año. Y la semana empezó con juego divisional de la división oeste de la Conferencia Nacional, donde los Seahawks ganaron 23-20. En el último segundo anotó un gol de campo Jason Myers, y que con esto el equipo de Seattle es una de las sorpresas de la temporada. 3-1 van ganando, no se esperaba, pero al final Seattle parece que va a estar ahí en la competencia junto a San Francisco y al equipo de los Rams de Los Ángeles compitiendo por los playoffs. Y en los juegos que se están llevando a cabo el día de hoy, bueno, malas noticias con los Giants, que estaban debutando a su quarterback novato Jackson Dart, pero vino una lamentable lesión del segundo año Malik Neighbors. Se perderá lo que resta de la temporada con una lesión de ligamentos en la rodilla. Vamos a ver si le alcanza a los Giants para seguir ganando. Va 13-10 ganando ante el equipo de los Chargers y le quitaría el invicto si es que ganan. El equipo de Detroit también va ganando 20-10 a Cleveland. Los Bills 21-16 ante el equipo de los Saints. Y otro de los duelos importantes por la afición que hay acá en México, van ganando los Patriots 35-6 y van para su segunda victoria de la temporada allá en Nueva Inglaterra. Y en el duelo de invictos este mediodía, los Buccaneers van perdiendo en casa 3-4 contra Filadelfia, duelo bastante inclinado para Filadelfia, y gusta retomar el juego Tampa para ver si se alcanza a meter y sacar la victoria en casa. Y por la tarde, dos duelos bastante interesantes, duelo entre Ravens y Chiefs en Kansas City, los dos equipos con marca perdedora 1-2, por lo que el equipo que llega a perder se va a poner en marca de 1-3 y se pondrá complicado su situación de clasificar a playoff. Quizás al que menos le afecte en caso de perder es el caso de los Ravens, porque en la división de los Ravens está la lesión de Joe Burrow, que condiciona bastante la situación, y esto podría medianamente disipar un poco si es que llega a perder el equipo de Baltimore, pero obviamente empezar con 1-3 nadie lo quiere, y dos de los candidatos en la conferencia americana pueden tener este récord para iniciar el 2025. Y por la noche, un duelo histórico, pero que ha sido una paternidad en los últimos años. El equipo de los Packers visita al equipo de los Cowboys con el ingrediente del regreso de Micah Parsons, al que fue su estadio apenas la temporada pasada y que pidió el trade. Bueno, ya regresa Micah Parsons y veremos cómo le va al equipo de los Cowboys, que tiene bastantes lesiones. CeeDee Lamb no va a jugar al menos por un par de semanas y podría inclusive perderse más después de una lesión en el tobillo que le dio en el juego contra los Bears en un acarreo. Entonces está complicada la situación para el equipo de los Cowboys. Además tienen tres linieros titulares lesionados, no van a estar el día de hoy. Entonces el panorama es bien complicado y bueno, con la motivación que tiene Green Bay. Green Bay nunca ha perdido en el AT&T Stadium desde hace 15 años que fue inaugurado el estadio. Y con este ingrediente de que Micah Parsons quiere responder ante su anterior equipo. Y mañana tendremos dos juegos de viernes, de lunes por la noche, donde los Broncos estarán recibiendo a los Bengals, que pues sí, ya lucen bastante descoloridos después de la lesión de Joe Burrow. Fueron aplastados en la semana 3. Veremos si puede ponerle opulencia a una de las mejores defensivas de la NFL. Y el otro duelo es entre equipos que no han ganado y que seguramente, si es que no hay un empate, va a ganar alguien por primera vez. Los Jets contra el equipo de los Dolphins en Miami, y se estrenará el uniforme Rivals que tiene el equipo de los Miami Dolphins. También el de Rivals se estrenó el jueves pasado para el equipo de los Cardenales de Arizona. Esa es la información en el tema de la NFL de este domingo.
Perfecto, muy bien. Quique, nada más yo te haría una pregunta para el complemento. He estado ahora sí que checando por ahí varias lesiones, varias bajas, y yo diría que pues es prácticamente el arranque de la temporada. ¿Está normal en cuanto a otras temporadas? Digo, el deporte este del fútbol americano, las tacleadas, realmente es sinónimo de eso, de que luego pueden aparecer las lesiones, pero no sé si vamos conforme a otros, si pudiéramos hacer un comparativo, o llevamos un poquito más bajas por lesión en este arranque de campaña.
Yo diría que vamos prácticamente como lo normal. Obviamente yo creo que impacta mucho, sobre todo porque ya se fue un quarterback desde los 5 mejores, 3 mejores de la NFL, como es Joe Burrow. Creo que eso impacta, y también la lesión que acaba de ocurrir hace menos de una hora de Malik Nabers con los Giants, que es uno de los receptores más, pues, que más generan impacto en redes sociales. Eso quizás por eso. Ah, también pasó mencionarles, se lesionó el defensive end de los 49ers, Nick Bosa, de la rodilla, y pues adiós temporada. Al final creo que es la naturaleza del juego, y yo no lo veo nada anormal a lo que siempre pasa en una temporada de NFL. Es el riesgo del deporte, que es tan duro, y yo veo el promedio de lesiones normal. A algunos equipos le afecta más que a otros, pero pues esta situación puede ir mutando conforme van pasando las temporadas, y pues le toca la de malas a algún equipo.
Bien, gajes del oficio dirían por ahí. Perfecto, correcto. Mi estimado Quique, muchísimas gracias y feliz domingo.
Feliz domingo para todos.
Hasta luego.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Siguen llegando las llamaditas o comentarios. Recuerde usted que hoy tenemos WhatsApp y Telegram, dos plataformas diferentes, un solo número para que nos haga llegar sus puntos de vista en torno a los diferentes temas que estamos tocando esta mañana aquí en la Red Deportiva Notisistema.
Y bueno, ya hemos hablado de lo que ha logrado Isaac del Toro en el ciclismo mundial. Bueno, pues el día de hoy, precisamente en la copa que se lleva a cabo ya en Ruanda, se lleva un séptimo lugar, donde estaba compitiendo con los mejores del mundo, y a final de cuentas me parece que es un buen sitio, esperando que próximamente pueda subir al podio, ¿no?
Es por lo pronto el más chavo, 23 años, es el no europeo que termina dentro del top 10, tiene varias cosas que podríamos destacar por ahí, y comentó lo siguiente: al finalizar en el séptimo lugar, no alcanzó podio, pero para que usted dimensione la magnitud de su logro del día de hoy, aquí escuchamos a Isaac del Toro, que estuvo codeándose con los mejores pedalistas del mundo.
Cuéntanos sobre el ataque con Tadej hoy.
Sí, la verdad lo quería intentar. No me quería arrepentir el día de hoy, quería estar en la carrera, y mis dos compañeros, Ser Fraire y David Rubalcaba, lo dieron todo por mí. Estuvieron muy comprometidos para mí y quería mostrar que queríamos correr para ganar. Obviamente no tenía el nivel para hacer 260 kilómetros. Tuve problemas estando con Tadej del estómago y después en la última vuelta. Entonces tuve que siempre bajar el ritmo a propósito para intentar regularme. pero a pesar de eso iba sufriendo mucho. O sea, es un nivel increíble el que el podium tuvo el día de hoy. Y simplemente estoy orgulloso de estar en la carrera. Creo que teníamos mucho tiempo que mis compañeros y yo como México no habíamos estado en un mundial así, y es algo de estar orgulloso.
Y vi que estabas hablando con Tadej, ¿qué han hablado sobre la carrera?
Ah, nada, obviamente que yo tengo que seguir creciendo y me tengo que seguir esforzando. Yo pues lo felicité por el gran trabajo que hace. Al final creo que ganó por 1:20, 1:30, y prácticamente le dio solo 100 kilómetros, entonces es una persona que respeto y admiro mucho, y obviamente estoy trabajando para acercarme poco a poco a él, pero obviamente sé que es muy complicado estar a su nivel.
La experiencia general aquí en África, en Kigali, Ruanda.
Para mí es surreal, es un país el cual me tiene muy muy feliz, o sea, maravillado, y estoy muy orgulloso, la verdad, de todo, de estos 10 días que he estado aquí. No tengo ningún arrepentimiento, es increíble estar aquí.
Bien, pues, ¿qué le parece ahí las palabras de Isaac del Toro después de terminar en el séptimo lugar la competencia ya en el Mundial de Ciclismo que se realiza en Ruanda? Queríamos ponerlo como antecedente previo a lo que tenemos, que ya está listo. Ramón García, vamos entonces a escuchar la entradita y luego le damos paso a Ramón. Adelante.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y ya está con nosotros, como todos los domingos, Ramón García y su comentario de el día de hoy. Así es que, Ramón, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues, amigos, sin duda alguna, estas entrevistas dejan enseñanza. Ahí está un chavalo, pues, que lo dice todo, un chavo que nos está, pues, siendo sinceros, tan joven, y pues vamos con nuestro comentario ligado a lo que ya tuvimos la dicha de escuchar, esta entrevista, que es una entrevista pues de 24 quilates, porque escuchar la voz de este chamaco pues realmente mueve a todo un país, mueve a toda Latinoamérica, mueve a todo el mundo. Así es que, pues, amigos, el ciclista originario de Ensenada, Baja California, México, Isaac del Toro, continúa haciendo historia al quedar séptimo en el Campeonato Mundial de Ciclismo en la especialidad de ruta. El pasado domingo Isaac quedó en quinto lugar en la contrarreloj, hoy séptimo. Ya lo habíamos comentado, que el recorrido sería infernal, y así lo fue, al terminar solamente 30 de los ciclistas que tomaron la salida. Un séptimo lugar con sabor a triunfo, ya que Isaac contribuyó al plan trazado por Pogačar, seleccionar al grupo faltando 100 kilómetros. Fueron varios kilómetros pedaleando en punta solitarios Isaac y Pogačar. El mexicano contribuyó a que Pogačar tomara una ventaja que nunca perdió. Isaac terminó siendo el mejor de Latinoamérica. ¿Hasta dónde llegará este chamaco? Seguramente a lo más alto. El tiempo es su mejor aliado, es muy joven. Se dijo que de seguro, con lo realizado por Isaac, revolucionaría el ciclismo en México. Por lo pronto, después de un largo desconocimiento, el ciclismo mexicano es nuevamente reconocido por la Unión Ciclista Internacional. Así es que, pues, esperemos grandes cosas para el ciclismo en México, que de seguro talentos, pues ya lo vimos, sí los hay. Claro, de ese quilataje de este chamaco, pues, ¿qué dijéramos? ¿Quién no lo quisiera? Bendito sea Dios que México tuvo esa suerte, que naciera entre nosotros. Así es que, vamos, pues, antes de ir a lo que por aquí le tengo preparado, yo quisiera darles una muy mala noticia, porque me informan que ha muerto Raimundo Rodríguez, el hijo de don Raimundo Rodríguez, el fundador de la sección de ciclismo del Club Guadalajara. Raimundo fue un buen ciclista junto con su hermano Antonio. Ambos le pegaron duro. Raimundo destacó más, llegó a representar a Jalisco en pruebas nacionales, fue a juveniles, a Morelia, fue a muchos eventos, anduvo a ver, era un orgullo, era un chavo que hizo historia. Así es que, pues, la noticia muy grande, pues, triste, que nos acaba de dejar la chiva, Raimundo Chico. Así es que, pues un pésame para todos cuantos lo tratamos y lo conocimos, y pues realmente pesa porque era un tipo muy singular, un tipo que destacaba por su alegría, por su forma de ser, franco, muy sincero, tipo, bueno, desgraciadamente pues ya la Chiva está descansando y ya está ya siendo el compañía del creador. Y pues vamos precisamente a hablar de un ciclista hoy que precisamente pasó por ahí, por la sección de ciclismo del Club Guadalajara, que puso los colores muy en alto, siendo ya presidente de del club y de la sección, don Raimundo Rodríguez. Es muy importante, fíjense, conocer a ciclistas que fueron la base para que hoy el ciclismo, que vive un gran momento gracias al chamaco Isaac del Toro, esté en el interés de viejos y nuevos aficionados a este deporte. Hoy quiero recordar a una gran persona y, claro, un gran ciclista. No tuve la fortuna de verlo pedalear, pero sí tuve la dicha de tratarlo, y mucho. Después de que se bajó de la bicicleta, siguió muy ligado al ciclismo. Colaboró con el bien recordado Ramos Camacho en el periódico El Occidental. Su nombre es José Guadalupe Amezcua, mejor conocido como el gran Lupe Amezcua. Amante de la fotografía, un hombre humilde y sencillo, con grandes hazañas en el ciclismo nacional. Lupe Amezcua corrió para, como les dije, para el Club Deportivo Guadalajara de don Raimundo Rodríguez, mismo equipo donde se inició Ángeles Zapopan Romero. Amigos, Guadalupe Amezcua Sánchez nace un 20 de diciembre del año de 1931 en Villamar, Michoacán, y muy chico avecinado en Guadalajara. 20 pesos cada semana hasta completar 500. Fue lo que Lupe Amezcua llevaba a los almacenes Javier como pago de una bicicleta, instrumento que lo llevaría a ser tan querido y admirado por todos los que lo conocimos. Lupe triunfó en muchas competencias, pero hubo una que lo inmortalizó, y fue el que obtuvo en la novena Vuelta García Balseca. El ciclismo estaba en el cenit de su popularidad, un anhelo soñado por todos los ciclistas tapatíos, ganar en la meta de Guadalajara. La Chanta estuvo a punto de lograrlo un año antes. Era el 5 de diciembre de 1957, se desarrollaba la onceava etapa San Juan de los Lagos, Guadalajara, 151 kilómetros de recorrido. Después de ponerle el suéter de líder a Román Teja, dio inicio a la carrera. Sobre los columpios que llevan a Jalos, el pelotón se movía como una serpiente de colores, animados por los jalones de Mauricio Valverde y Rafael Baca. Al pasar por las calles de Jalos, Baca dio un fuerte tirón que se llevó a su rueda al michoacano Amando Martínez, a Jorge Armas y al tapatío Benigno Esquivel. El líder, Román Teja, salió tras ellos como si fuera una flecha, y todo volvió a la normalidad. Minutos después, el astuto corredor capitalino Francisco el Camarón Lozano lanzó un ataque impresionante por el lado izquierdo de la carretera, y como nadie lo esperaba, tomó cierta ventaja, pero no iba solo. Pegaditos a su rueda llevaba al canadiense Denis Macherry, la famosa momia, al hidalguense Lino Granillo y al tapatío Guadalupe Amezcua, que se le notaba bastante empeñoso, al parecer repuesto del trabajo de la etapa del día anterior. Los corredores tapatíos controlaban la carrera, mientras Román Teja se mantenía vigilante por los escasos 12 segundos que le llevaba de ventaja a quien ya andaba buscando volver a ser campeón de la Vuelta, Rafael Baca. Por Valle de Guadalupe, cuando apenas llevaban 40 kilómetros de recorrido, el cuarteto de escapados pasó con 1 minuto y 45 segundos de ventaja sobre el rutero guatemalteco Alberto Azurdia, quien hacía esfuerzos por llegarles, mientras el pelotón se encontraba a 2 minutos con 10 segundos. Los escapados ganaban terreno, y muy a pesar de que Lupe Amezcua no ayudaba a jalar al Camarón Lozano y a la momia y al Lino Granillo, la cuestión era que el capitán de Amezcua se encontraba en el pelotón, y también era a los jugadores, también no les importaba mucho porque Lupe no estaba bien clasificado en la general. Al pasar por Zapotlanejo, los escapados tenían solo 1 minuto y 30 segundos de ventaja. En el poblado de Puente Grande, como a 30 kilómetros de la meta, las posiciones se mantenían. Sin embargo, la buena ventaja que habían sacado la cuarteta de fugados había disminuido notablemente. El poblano Odilon Titla atacó fuerte. Después, el guanajuatense Francisco Torres y el hidrocálido Rubén El Becho Jiménez, llevando a su rueda al tapatío Salvador Moreira, quien protegía de esta manera la escapada de Amezcua. La cacería se volvió encarnizada. Titlas se rezagó al sufrir una falla mecánica. En eso, vieron los cuatro escapados el anhelado cartel que anunciaba la meta a 10 kilómetros. Encontraron dos muros humanos bordeando las principales calles de Guadalajara. Esa gigantesca afición recibió su premio al ser testigo de una de las más dramáticas persecuciones de los cuatro fugados. Guadalupe Amezcua, un ciclista que estaba casi a punto del retiro y que se encontraba en el lugar número 62 de la general, obedeció órdenes de su experimentado técnico Rodolfo Casillas, se negó a cooperar en la escapada por proteger a su compañero mejor clasificado, Salvador Moreira. Todo el mundo pensaba que el seguro ganador sería el Camarón Lozano porque sprinteaba de una manera muy contundente. Ante la sorpresa de todos y con una bicicleta de ventaja, gana el tapatío Guadalupe Amezcua a Lino Granillo, dejando en tercer lugar al Camarón Lozano. Lupe Amezcua, componente del equipo Jalisco B, con esa hazaña se trepó a los mismísimos cuernos de la luna. Lupe Amezcua, a punto de cumplir 26 años de edad, no conforme con ello, Guadalupe Amezcua se convierte en ser el primer mexicano en implantar el récord de la hora, hazaña realizada en el entonces único velódromo que existía en México, que estaba ubicado en el Parque Plutarco Elías Calles en la Ciudad de México. El récord fue superado 20 años después por el ciclista regiomontano Radamés Treviño. La última gran hazaña de Lupe Amezcua fue en el año 2005, su participación en la Vuelta de Guatemala, Master, donde recibió un hermoso trofeo por su calidad y por haber sido el competidor de mayor edad al terminar con éxito la Vuelta. Lupe tenía 74 años de edad. Honor a quien honor merece. En paz descansa, don Guadalupe Amezcua. Pues, Manuel, el ciclismo siempre ha sido pasión, siempre ha sido una emoción. A hoy, pues este chamaco está haciendo lo que nadie jamás en la vida, fíjense, vamos a ser testigos de algo grandioso que pues ya nadie esperamos, la verdad. Yo, para mí era muy difícil que volvieran a ser un Raúl Alcalá, y hombre, Dios nos regala este chamaco para ponernos en los cuernos de la luna, y pues ojalá, es muy difícil que salga otro Isaac de Toro, pero sí van a salir muchos con muchísima calidad.
Eso es definitivamente, mi estimado Ramón, y yo te preguntaría para el ciclismo,
por la Unión Ciclista Internacional, pues que venga una buena organización y que vengan los chavales y en buena hora para la juventud mexicana.
Efectivamente, Ramón, y yo te preguntaría, 23 años para el ciclismo, ¿qué representa esta edad?
Mira, Manuel, a Isaac lo manejábamos con mucha cautela. Acuérdate cuando empezaba con ese triunfo que nos sorprendió a todos, y empezó, y yo les decía, cautela, cautela, porque esto puede ser una llamarada. Pero no, esa llamarada empezó a crecer, a crecer, a crecer. Yo creo, Manuel, que no es todavía, fíjate, no creo que sea todavía el momento de Isaac. El momento de Isaac va a llegar, y hoy ha hecho una labor muy buena, de un gran, bueno, aunque no se habla mucho de esto, porque no debe haber alianzas entre países, pero sí vimos que no estaban corriendo con el mismo suéter, pero sí están en un mismo equipo, tienen una relación de entrenamiento, de alimentación, de todo. Entonces, Pogačar, esto que le acaba de pasar, algún día le va a regresar esas cosas a este chamaco, y de seguro tendremos campeón del mundo. Nada más, no nos desesperemos, y con cautela también, por si el muchacho es humano, va a tener derrotas, sin duda alguna. Acordémonos cuando andaba Checo Pérez haciendo esas grandes hazañas, que superó a los hermanos Rodríguez y que empezó todo eso, y después cómo criticaban algunas personas las acciones de Checo Pérez. ¿Por qué? Porque creían que pues ya lo queríamos ver en el podio, que ahora queríamos verlo metido entre los 10 primeros. Entonces así hay que nos sirva de experiencia para manejarla con cautela lo de Isaac del Toro. El día que el chamaco tenga un mal día, tenga una mala vuelta, hay que entenderlo, pero el chamaco está muy lejos todavía de a dónde puede llegar.
Y creo que ya lo demostró en el Giro de Italia como subcampeón, ya lo demostró en las clásicas italianas, ahora en la Copa del Mundo. O sea, está dando argumento realmente para que se siga hablando y bien de él, mi estimado Ramón.
Sí, y de sobrada manera, porque es muy joven y oye, para que las personas que están viendo al mejor ciclismo del mundo estén hablando maravillas de él y con hechos, entonces el chamaco tiene un sprint contundente. Hoy vimos que llegó al sprint y no lo disputó mucho. ¿Por qué? Porque hay reglas de honor. Entonces, si a lo mejor en ese grupito los que más trabajaron, pues son los que tenían que llegar por delante de él, pero él pudo pelear el final y quedar probablemente en un sexto lugar o en algo así, pero, como te repito, hay reglas de honor que solamente los que andamos en estas cosas sabemos que se deben de respetar.
Bien, mi estimado Ramón, pues muchísimas gracias y qué aporte tan interesante el que nos das hoy. Y lamentable, pues, el fallecimiento, como ya bien lo mencionabas tú, de este personaje.
De la Chiva.
De sí. La Chiva, Raimundo Rodríguez, ¿verdad?
Sí, Raimundillo Rodríguez, un muchacho que siempre ligado con su papá en la fábrica de mosaicos, en todos los más, siempre, muchacho que siempre tenía a don Ray de cabeza para arriba, pero siempre estuvo con él hasta la muerte de don Ray. Así es que, pues, trabajó muy bonito la Chiva con su padre y lo mismo el pésame para sus hijas de don Raimundo, para las hermanas de la Chiva, para Toño, para todos, mi pésame y pues se nos ha ido un gran compañero. Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín, y pues Dios los bendiga, amigos.
Gracias, mi estimado Ramón, igualmente para ti.
Gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con ustedes, esto es la Red Deportiva Notisistema, qué bueno que nos acompaña como todos los domingos, tenemos comentarios, llamaditas, y bueno, vamos a algunos comentarios antes de entrar de lleno con esta jornada, la número 11 del torneo de fútbol de apertura de la Liga MX. Dice por acá, buenas tardes, Manuel y Martín, mi nombre es Lilia Trinidad, un saludo a don Pepe Suárez. Era lo que a Chivas le hacía falta, poner a jugar a canteranos. Espero que sigan dándole oportunidad a los nuevos, que se vean que lo dan todo a jugar, dice por aquí Lilia Trinidad.
Saludos.
Pues qué bueno que están los canteranos, lo que anteriormente ocurría con el Atlas, que eran los canteranos los que daban la cara por el equipo, ahora lo están haciendo con el Atlas, ya llevan ya los resultados. Nada más que creo que hay una mala noticia, parece que después del golazo que metió el día de ayer, y parece que sale lesionado el Brian, el Cotorro González.
Brian González. Por las condiciones de la cancha.
Y entonces pareciera que no sé qué tan serio, yo creo que ya después cuando se enfríe la cosa y veremos si es serio o no la lesión, pero parece que sí salió lesionado de ese juego del día de ayer celebrado en el potrero del Angelo, la cancha, ¿verdad?
La cancha
del Cuauhtémoc. Estadio Cuauhtémoc, que parecía que andaban haciendo adobes o ladrillos. Es que la tormenta que cayó desde la víspera realmente pues estuvo con todo.
Dice Roberto.
Mañana va a salir nuestro gobernador. Ahí está. Tenemos la mejor cancha de la Liga MX.
¿Qué
la
digo?
De Toluca,
lo dirá de broma. Inundan,
las de, pero aquí está. Y luego los que le contestan. Oye, qué bueno que el gobierno no se encarga de poner los drenajes de las canchas, porque si no, quién sabe cómo andaríamos, ¿verdad?
Exacto.
Pero sí, efectivamente, un buen drenaje.
Oye, la pero ve la diferencia, ¿no? O sea, es increíble lo de Puebla.
Y no hace mucho le invirtieron también mucho lana allá el estadio.
Y ya no llovió en la madrugada.
Pero allá quien lo remodeló fue el gobierno del estado, porque es del municipio, sí, del estado, y ahí fueron los que le invirtieron. Y vea usted, pero sí, fue muy fuerte la tormenta, y sí, la cancha quedó destrozada totalmente.
Roberto Velasco dice, saludos muchachos, buenas tardes, recordando al entrenador de los Charros, el Torito, sí tiene las cualidades para representar al deporte mexicano. Sí, claro.
Bueno, saludos.
No sé cuál entrenador, pero sí.
No sé por qué viene una cosa no tiene con la otra, pero...
A lo mejor al ex pitcher de los Charros, Fernando Valenzuela, alias El Toro.
Ah, bueno, pues a lo
y el
mejor,
Torito.
Pero dice manager él, pero y no Benji sé. Ya pues ha sido el manager de Charros en los últimos tiempos y continúa como manager. Bueno, de cualquier manera, sí, efectivamente lo que está pasando con el Torito mexicano es otra cosa. Buen día, bien fácil, el Antiguo Testamento del fútbol, Pelé, el mejor, y el Nuevo Testamento, Cristiano. Felicidades por su programa, Alberto Mejía. Gracias, mi estimado Alberto. Digo, tú si dejas ahí un margencito o algo así,
sí,
como para...
Sí, claro.
O no te molestas al menos, porque el otro radioescucha que decía, no, ¿cuál uno de los mejores, como tú dices?
El mejor punto.
Y yo creo que pospos.
Imagínate los logros que tiene Messi, Cristiano, sí, Maradona.
O sea, yo entiendo, figura histórica, es más, en mis tiempos de niño, que para esto ya llovió, usted buscaba fútbol en el diccionario, aquella academia que había y todo eso, y el sinónimo de fútbol era Pelé. Te llevaba a futbolista brasileño, pero, o sea, no había redes sociales, no había pues lo que tenemos ahora, que usted tiene el mundo a sus manos, con decirle a don Google, a ver, búscame esto y qué significa esto, y a que tú, por ejemplo, tenías alguna duda o algo, buscabas fútbol y te aparecía Pelé ahí. O sea, era sinónimo de fútbol, sí. Pelé. Estoy totalmente de acuerdo, pero de ahí a que afirmemos tajante, nada más Pelé y todo lo demás no existe, pues no.
Pues no, tal cual. Aunque, exactamente.
Pues no.
O sea, tan es así que tenemos ya en el fútbol actual al máximo goleador en la historia del fútbol.
Que se llama...
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Ya lleva más de 900 goles.
Está, y que su meta es llegar a los 1000. Ya sé que ahorita van. Pero Pelé hizo más de 1000 y es que no se los contaron.
No.
En los entrenamientos y cuando el Santos y pues.
No contaba cuando jugaba con algunos equipitos
sí,
allá
son
en Brasil.
Situaciones ahí que, o sea, no se van ni a. Nos vamos a ir a los extremos. Nada más ponemos las cosas ahí sobre la mesa. Dice por acá: buenas tardes, Manuel, Martín. Hoy no va a hablar Ramón. Soy Dandius, no, fan de ustedes y de Ramón, mi estimado. Yo creo que él nos
mandó un mensaje.
A la 1:23 está a punto de entrar. Estamos escuchando, yo creo que al Torito, cuando pusimos a Isaac y luego ya lo ligamos con Don Ramón, le dicen ya algunos radioescuchas, sí. Dicen que nos arma un dramomón aquí con el ciclismo, no, pero mis respetos para Ramón, y qué mejor que hoy nos tocó el tema de Isaac del Toro y de estos personajes del fútbol, digo, del ciclismo jalisciense.
Dice también desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, Manuel Martín, disfrutando aquí en este dominguito la gran información deportiva que dan ustedes y los colaboradores, y como dice don Ramón García, luego critican a los grandes atletas, pero el éxito se debe medir a lo largo del tiempo y no solo cuando les va mal en alguna competencia. Saludos a los amigos de las colonias La Cerol, La Consti y La Gusa.
Muy bien, saludos, mi estimado.
¿La Gusa cuál será?
¿La Gusanera?
¿O no? Ah, digo,
la
Huichacera.
Huichacera.
No sé. La Gusa, no sé cuál sea.
Creo que sí se refiere
¿sí
a
esa. ¿Esa?
No sé.
Bueno, que nos diga.
Pero yo con que ellos.
Pero del otro, oye, se tiene razón. Porque,
¿sabes
por ejemplo,
me he estado acordando últimamente, y lo he tenido muy presente, a un radioescucha que además nos decía que trabajaba en una panadería y que siempre nos decía, pero él nos habla principalmente a tiempo extra. Y los escucho por el rumbo de las agujas. Y que siempre nosotros le insistíamos, ¿por dónde queda? ¿Dónde está? Y ahora ha estado muy presente esto de las agujas, porque encontraron una de las fosas más grandes de personas desaparecidas, ahí con no sé cuántas bolsas y restos de personas. Y dices, caray, nunca sabe
ahí,
uno,
pues, ¿en esa
uno
zona?
Está en esa zona de las agujas.
¿Y dónde queda?
Pues creo que por Zapopan, pero no exactamente si por el rumbo de Tezistán, más allá. Sí. No la tengo yo presente, así que diga, pero me he estado acordando mucho de ese radio escucha que nos decía que trabajaba, y aquí fulanito de tal, y los escucho por el rumbo de las agujas, que trabajaba en una panadería, y lo he estado relacionando mucho últimamente porque ya llevan, pues no semanas, varios meses yo creo, y que más bolsas, y que ahora un poquitito más allá encontraron más, o sea, estaba convertido aquello en un auténtico cementerio clandestino, entonces muy, muy lamentable, y le mandamos un saludo a este radio escucha, aunque insisto, él nos hablaba generalmente o nos se comunicaba con nosotros a tiempo extra, todos los días, de lunes a viernes, para quien nos ha escuchado.
Pues que nos traiga pan, que nos vuelva a escuchar.
Es
y
que
nos
siempre
llame.
Le hacíamos hasta la broma, no, nomás los olores a pan nos llegan, pero ¿y dónde queda? Y como que no nos contestaba dónde quedaba, nunca nos decía dónde estaba ubicado, pero sí ha estado muy presente, al menos yo lo había relacionado mucho con este lamentable lamentabilísimo tema.
Bueno, saludos. También por aquí dice Fernando Rojas de Aguascalientes, saludos. Soy fiel a mi vocación y también a mi Atlas. Para el Estadio Akron no son las lluvias la gran prueba, serán los aficionados. Ah, y también en la Biblia hubo un Caín y un Abel.
Sí.
Mi chavo.
Ah, bueno.
Sí, también.
Sí, 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 y acuérdate tú, inclusive cuando, bueno, ahí le vamos a dejar.
Pero es que
sí,
entonces, él es sacerdote, ¿no? No sé. Fernando Rojas de Aguascalientes.
Pues
¿te acuerdas que nos dijo que...?
No. Ah, ¿será el mismo?
Sí, él nos dijo, sí, él fue el que nos dijo que era sacerdote.
Y que luego venía por acá.
Sí,
y...
sí, sí.
Bueno, pues saludos entonces. Y él le va al Atlas, ¿verdad?
Sí,
hasta donde yo me quedé. Atlas. Dice, Emanems, ustedes son mis ídolos y nada más porque mi mujer no me deja hacer nada. Si no me cae que sí les disparaba unos ostiones acá en el centro de Tonalá y una cocota. Dice... Anda entrado a estas alturas, José Luis Muño, ¿no? Saludos, mi estimado. Y dice que su mujer no lo deja, pues,
imagínate.
¿Qué te decimos? Ya cuando ahí la cero, ya te bueno. Dije que no, pues, está bien.
Juan Carlos Vidaurri le saluda a chamacos, después de dejarme ver a mi Atlas, la domadora me puso a barrer y a trapear la casa. Como se debe. Ajúa, dice, excelente semana para todos.
Saludos, buenas tardes, Martín y Manuel, soy yo, Paulino. Parezca desde la espiga de oro, es para Tezistán, parezca o parece, Paulino, sí, se me hace que era Paulino, ¿no? El que también se comunicaba con nosotros, ¿será el mismo entonces?
Ah, yo creo.
Buenas tardes, Martín Morel, soy yo, Paulino, parezca desde la espiga de oro, es para Tezistán, sí. Parezca o parece, yo creo. Bueno, saludos entonces,
saludos,
a Paulino.
Paulino.
Y, bueno, pues si eres tú, te enviamos un salote y yo me estuve acordando estos días, pues, con esas lamentables noticias de toda, que ya van 75 bolas, imagínese usted normalizar estas cosas.
No, qué difícil.
Con
qué difícil
restos
situación.
Humanos, o sea, dices, no, ¿en dónde estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo? Pero bueno, Manuel, hablas y hablas y no para, y no te para el y no me dice aquí, pero yo creo que se refiere al hocico, muy grosero, no dejas ni hablar a Martín, soy Marta. Gracias, Marta, si tú consideras que soy grosero en ese sentido, ay, discúlpame. Y licenciado, todo suyo el micrófono entonces, porque no lo dejo hablar y se va a enojar Marta, entonces para que no se enoje Marta.
No, pero digo, a veces llevamos el ritmo del programa así, ¿no?
Pero Marta
tú,
no lo
yo,
considera de esa fácil. Manera, licenciado, ¿qué le vamos a hacer entonces con Martita?
Bueno, saludos otra vez a España. A Oscar Delgado otra vez.
¿Otra
y nos
vez
dice lo siguiente. Ojalá Isaac del Toro aprenda que los campeones se hacen por los pequeños detalles. Debe cuidar todo lo que ingiere para no tener males estomacales.
Ah, muy bien. Sí,
sí, es que, muy cierto.
Es que él dice que no pudo seguirle el paso a Pogacar precisamente porque sintió mal de la pancita.
Ah.
En el parte del audio que presentábamos. Bueno, el tiempo nos va a atropellar, licenciado. Vamos con los resultados de que nos deja la jornada hasta el momento.
Ganó el Atlas, licenciado, y ganaron las Chivas.
No me diga eso.
Sí, sí, sí.
Pues adelante, entonces.
¿Empezamos con qué? ¿Con la del Atlas o con la del Guadalajara? ¿O por orden?
Por orden, licenciado.
Entonces, el viernes se llevó a cabo nada más un partido de fútbol. Estaban programados dos, pero nada más se llevó a cabo uno, que fue precisamente tempranito. Fue a las 7 el encuentro celebrado el pasado viernes. Y le costó la chamba, nada más y nada menos que a Lalo Berizzo. León perdió 2-0 con Bravos de Juárez.
Sácame de una duda, ¿lo fueron o él se fue?
Él renunció.
Ok.
Él renunció. Ya en la conferencia estaba así como que, ya haciéndose a un lado, ¿eh?
Es que quiero llegar a esto, licenciado. ¿Es el segundo que renuncia?
Creo que el tercero.
O el tercero.
Y que es algo atípico. Generalmente se esperaban hasta que los liquidaban.
Gonzalo Pineda el primero.
Renunció.
Uh-huh.
Y luego hay otro que renunció, déjeme acuerdo quién fue.
Era ahí mi duda. ¿Quién más? Si es que también se había ido.
Ahorita le digo.
Y el caso ahora de Lalo Berizzo, que entonces de cumplirse ese que está en medio, serían tres los técnicos que han renunciado hasta... ¡Ah, el de Puebla!
¡El de Puebla! ¡El de Puebla! ¡Pablo Guede!
¡El de
Guede.
Puebla!
¡Pablo Guede!
Exacto. Entonces sí son tres.
Son tres los que han renunciado.
Son tres los técnicos que por sí solitos dijeron con permiso y dieron un paso al costado.
Y son los únicos que han salido hasta este momento, curiosamente.
Uh-huh.
Son tres equipos que se han quedado sin técnico y los tres han renunciado como un algo, insisto, diferente a lo que ha pasado en los últimos torneos o en los últimos años, donde los técnicos esperan hasta que los corren para que reciban liquidación.
Y en este mismo marco yo le haría otra pregunta, licenciado.
¿Cuál?
¿Usted cree que el técnico de Necaxa haga lo mismo?
¡No, hombre! ¡Se va a llevar más ventiladores de Aguascalientes! No, aguas con la Feria de San Marcos, porque los va a dejar sin algo.
Yo, porque después de la derrota de anoche, yo estoy viendo en redes sociales que corre peligro, Gago, aguas, porque sufrió dos descalabros, dos derrotas en los últimos días acá en territorio jalisciense, contra las Chivas y anoche frente al Atlas en el Estadio Jalisco.
Exactamente. Bueno, más partidos de esta jornada. Pachuca le ganó 2-1 a San Luis. No estuvo muy atractivo el partido, pero bueno, ganó el equipo de los Tuzos.
Y luego ya nos vamos con los rojinegros del Atlas, que efectivamente consiguieron el triunfo aquí en casa al vencer 3-2 al Necaxa, cuando parecía que aquello iba a terminar con empate, porque ya se enfilaban hacia los últimos minutos y el marcador estaba 2-2, pero finalmente el Atlas consigue una victoria al estilo rojinegro y se impone 3-2.
Penal de Diego González al minuto 94. Y con esto gana el equipo de Atlas. Escuchemos lo que dijo Diego Martín Coca.
¿Qué
dijo?
Estamos construyendo un equipo. Estamos mirando las cosas positivas, las cosas negativas, lo que hay que corregir, lo que hay que mejorar. Realmente este resultado es un premio a los muchachos que vienen haciendo un esfuerzo muy grande. Vienen mejorando, se vienen entregando al máximo en cada partido y en cada entrenamiento, y necesitábamos un triunfo. Hoy es un triunfo. Hay una frase que a mí no me gusta para nada, que es justo la que decís vos: a lo Atlas. A lo Atlas ganamos, ¿sí? A lo Atlas vamos a ganar, y vamos a ganar de mejor manera. Estamos construyendo. Hoy ganamos, que ya es parar una caída libre muy importante. Le dije a los muchachos que festejen, que disfruten, que se acostumbren a esto, que es lo más lindo que hay, que es ganar, y que vengan la semana que viene trabajando al máximo, porque ahora vamos a tener partidos uno por semana y para nosotros van a ser finales para ver si podemos seguir creciendo y seguir encontrando el equipo.
Siempre ha sido partidario de que los juveniles deben desarrollarse en un entorno favorable.
Bueno, pues ahí está parte de lo que comentó Diego Martín Coca, el entrenador de los rojinegros, y es, dicho sea de paso, la primera victoria que él consigue en la liga dirigiendo a los rojinegros del Atlas.
Sí, en su segunda etapa.
Y es la segunda que consigue el Atlas en todo el torneo. La primera la había conseguido bajo el mando de Gonzalo Pineda. Bien, entonces, otro de los partidos del día de ayer, Monterrey consigue apuradicísima victoria de 1-0 frente al Santos de Torreón, y eso lo lleva a encumbrarse y estar peleando nuevamente los primeros lugares. Sí.
Y el Puebla, que perdió en casa 2-0 frente a las Chivas, muy buenos goles, sobre todo el de Brian González, que al final sale lesionado, y de Omar Gobea.
Y ver qué tan seria puede o no ser esa lesión de el Cotorro González.
Escuchamos a Milito.
Adelante.
Muchos jugadores cansados. Hoy terminamos una serie de 5 partidos muy intensos. A eso hay que agregarle el estado del campo de juego, que un campo tan pesado, por supuesto que el esfuerzo aumenta, y los jugadores, esa sobrecarga aparece. Por eso tuvimos que hacer cambios, porque bueno, necesitamos refrescar el equipo, y estos jugadores vienen haciendo un esfuerzo muy grande, y hoy una vez más había que hacerlo, lo hicieron en unas condiciones donde nos tuvimos que adaptar.
Ahí lo que menciona Gabriel Milito, técnico del Guadalajara.
Y obviamente destaca el mal estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc, con un partido que debió jugarse el sábado por la noche, después de un bastante tiempo de espera. Ya se dieron cuenta que aquello no iba a estar listo y lo reprogramaron para ayer sábado. Bueno, debió disputarse el viernes.
El viernes.
Y se trasladó para el sábado, 5:00 p.m, y de todas maneras la cancha estaba en muy malas condiciones.
Es correcto. Bueno, otro partido también celebrado este fin de semana, el equipo del Toluca, que le ganó 3-1 al Mazatlán. Buen partido, y otra vez los Diablos anotando varios goles,
La victoria importantísima, porque mantiene al equipo de Mohamed allí en la primera posición, compartida en este momento con Monterrey.
Y finalmente, América.
América tuvo una reacción importantísima, porque ganaba el equipo de el América, ganaba el equipo de Pumas, o al menos tomó ventaja en la pizarra desde el minuto 33 con tanto de Jorge Rubalcaba, pero después vendría el tanto de José Zúñiga, la Pantera, exjugador de los Xolos, que anota para el equipo de las Águilas. Luego Alejandro Sendejas se despachó con un triplete y logró imponerse al equipo de los Pumas. El otro tanto de las Águilas fue un autogol, ¿verdad?
Sí, un autogol, exactamente. Y de la Pantera está. Zúñiga y el doblete de
Sendejas. Alejandro Sendejas, efectivamente. 4-1 y pues ya nos queda que los partidos del día de hoy.
Sí, nada más dos, Querétaro Tigres a las 5:00 p.m. y en el adiós de Chuy Corona, Tijuana recibe al Cruz Azul a las 9:00 p.m.
¿Qué pasaría, nada más hablando en el terreno de las especulaciones, que Cruz Azul necesita ganar este partido para seguir o mantenerse allá como líder general? Si no, entonces el liderato quedaría de manera compartida entre Toluca y Monterrey. Lo más importante de la jornada también, en esta fecha 9, en esta fecha 11, es que el Guadalajara logró trepar, escalar al lugar número 9 y está por primera vez en el torneo en zona de play-in.
Es correcto. Saludos nuevamente por aquí para nuestro buen amigo Bernardo Benítez, dice: La Gusa está entre Soquipan y La Consti, a un lado de la Sierra.
Ah, mira, pues bueno. Ahí está entonces, saludos y gracias por la aclaración. Bien, pues ya casi nos vamos, licenciado, entonces nada más estar al pendiente de lo que pueda ocurrir el día de hoy con estos dos partidos que le quedan, y si a usted le gusta el fútbol femenil amateur, nada más mencionarle que Arandas ganó la Copa Jalisco y que en este momento se está jugando la final de la Copa Varonil. Esto es la Copa Jalisco de fútbol amateur. Ya nos vamos.
Vámonos. Llegamos al final de la red deportiva.
Gracias, descanse, disfrute lo que queda de este domingo.
Adiós.
Adiós.